Vamos a hablar al respecto de este tema con Juan Pablo Roldán, que es licenciado en filosofía, profesor en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Una alegría estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. ¿Por qué será que despierta tanta fascinación la fama que hace que las personas, solo por ser famosas, en algunos casos, ¿no?, sean dignas o parezcan más dignas de ser escuchadas que cualquier otra persona, incluso por especialistas en los temas que estamos tratando puntualmente hoy en la realidad del país?
Tal cual. Bien, me parece muy buena la pregunta y sobre todo me parece que va al punto esto que decís vos de solo por ser famosos, ¿no? Porque me parece que el fenómeno se asienta sobre algo que es natural, que sería el testimonio, ¿no? Hay personas que dan testimonio, pero para quienes la fama no es lo buscado, sino es una consecuencia, ¿no? Una persona que sea buena en lo suyo, que tenga una vida lograda, etcétera, no busca la fama, pero su personalidad irradia y es normal que tarde o temprano tenga fama, y es normal que nos produzca aceptación. Ese es el fenómeno normal, me parece, que explica este atractivo, que es algo bueno y es algo natural, ¿no? Pero también existe como el fenómeno inverso, que es este fenómeno pervertido, digamos, de eso, que como vos decías, ¿no?, es solo fama, o sea, es alguien que en sí mismo no tiene un poder de irradiación. Quien es así puede llegar a ver la fama como un medio, como una estrategia, ¿no?, como una consecuencia de un valor, y puede entonces poner en práctica todo un plan para ser famoso a cualquier precio.
Claro.
Eso un poco por el sentido de la fama que está prestado de la primera noción, también tiene una aprobación, pero una aprobación normalmente de otro tipo, ¿no?, que solo se puede dar cuando una persona tiene cierto vacío. En otras palabras, yo me identifico con alguien que da un testimonio cuando encuentro en ese testimonio algo que coincide con mi mundo interior, algo que me puede desarrollar. Una persona que da un testimonio es una autoridad. Vieron que la palabra autoridad viene de augere, hacer crecer. En cambio, cuando yo tengo un vacío interior, es más fácil que tienda a identificarme con esas famas que están buscadas por sí mismas y que no tienen ese respaldo. Es lo que hoy en día tantos psicólogos y tantos sociólogos llaman la sociedad del espectáculo, donde lo que vale es lo que se ve. Las redes sociales a veces aumentan ese fenómeno donde todo se cuantifica por la cantidad de me gusto, ¿no? Y es como decíamos, el fenómeno inverso al anterior, ¿no?, que causa un gran vacío y también una gran manipulación, ¿no? No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Se puede decir como que a propósito de lo que has señalado vos, que hay en gran parte de la sociedad que consume ese vacío, un vacío precisamente que hace valorar ese vacío pues por serlo, simplemente.
Sí, me parece que sí. Es algo muy estudiado de lo que es la sociedad posmoderna, como una sociedad débil de convicciones, débil de tradiciones, débil de ideales. Viste que se habla del fin de la historia. Inclusive, en ese sentido, lo siguiente, ¿no? Cuando uno recibe, digamos, un testimonio auténtico de una persona con verdadera irradiación y verdadera presencia, esa recepción es como una recepción tranquila, como una aceptación, como una comprensión de que ahí me están transmitiendo algo bueno, ¿no? En cambio, la búsqueda de aceptación que se produce en ese vacío, en esa sociedad del espectáculo, suele engendrar fanatismos que son muy peligrosos y sucedió en muchos momentos de la historia. Viste que a veces medio oficialmente nosotros pensamos que un fanático es una persona muy convencida, con mucha fe o cosas por el estilo. Psicológicamente es lo contrario, ¿no? Fanático es alguien que no está seguro de nada, no está seguro de lo que piensa, tiene un gran vacío y necesita llenarlo con algo, y por eso se aferra a algo de manera así obsesiva, aunque ese algo no tenga ningún valor y sea destructivo, ¿no? Por ejemplo, los grandes totalitarismos relativamente recientes del siglo XX, del nazismo, del fascismo, etcétera, fomentaron sociedades del espectáculo público con mucho vacío, mucha masificación y mucho fanatismo, ¿no? Así que uno en general puede analizar el tipo de transmisión y el tipo de presencia que tienen los famosos y ver si es una del primer sentido o una del segundo, que no depende solo de que a mí me gusten las ideas que tiene o no, sino que es algo que inclusive está por atrás de eso y en la manera de transmitir, en los argumentos, en la manera de recibirlo, en la manera de seguir ese mensaje, uno ve como dos tipologías distintas, ¿no?
Juan Pablo, se habla mucho, al menos en el debate del aborto y sobre todo este colectivo que agrupa a las personas famosas, mediáticas, cantantes, artistas, a los que salen mucho en los medios de comunicación, por ponerle una calificación.
Sí, claro.
Se habla mucho de que los dogmas, hablando de sobre todo de la fe religiosa, sobre todo de la fe cristiana, que es la que defiende con más ahínco la vida, el valor de la vida humana en todo tiempo y condición, deberían quedar al margen, ¿no? Eso sostienen algunos, los dogmas al margen. Ahora bien, este colectivo particularmente, y también mucho el periodismo, que también forma parte de ese colectivo, defiende una suerte de ideología o dogma progresista. ¿Se puede definir con alguna tolerancia esto de definir al progresismo casi como un dogma hoy en el pensamiento mediático?
Sí, 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 me parece excelente, ¿no? Que lo describiste perfecto, ¿no? Si uno, a ver, define el progresismo, es algo muy afín, muy emparentado con esa idea que estábamos comentando de la fama y de la aceptación fanática. Porque la idea progresista, que es una idea que, fíjate que es curioso, que a nivel académico, a nivel filosófico, es algo ya que hace mucho tiempo fue muy descalificado por contradictorio, ¿no? Pues la idea progresista, dicho sencillamente, es una idea que se difundió en el mundo hace unos siglos, desde el siglo XVIII sobre todo, y consiste en decir, no que tiene que haber progreso, porque la idea progresista en realidad va contra el progreso. Ahora te comento por qué, me parece, ¿no? La idea progresista es la idea de que todo debe cambiar, el progreso es que todo cambie y que absolutamente nada permanezca, ¿no? Si yo, por ejemplo, le preguntara a una persona, ¿es bueno engordar 10 kilos? Seguramente que me diría, bueno, depende. Depende de la situación de esa persona. Para muchos puede ser bueno, para otros puede ser malo. O sea que el cambio por sí mismo, sin un parámetro de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, uno ni siquiera podría decir que es bueno. El progresismo es la idea de que el cambio por el cambio mismo, sin ningún parámetro, sin ningún dogma, como vos decías, es de por sí bueno. Eso es lo que te comentaba, que ya fue desenmascarado hace tiempo, como que ese progresismo mata el progreso.
Claro.
Lo que se llama comúnmente posmodernidad, esto de que ya no hay ninguna creencia, ninguna convicción, sino que todo es escepticismo, todo es pesimismo, es como una consecuencia de ese progresismo, de ese progreso vacío, sin valores. Por eso es muy curioso que hoy en día, montado sobre ese vacío, ¿no?, se profese ese progresismo casi como una religión, ¿no?, como un dogma, como vos bien decís, de que no tiene que haber dogmas, de que no tiene que haber valores. Eso es máximamente destructivo, y es curioso que fue, digamos, el dogma también que mantuvieron también los los máximos totalitarismos, los genocidios y esto, ¿no? Yo tengo que avanzar cambiando todo sin respetar absolutamente nada, sin ningún parámetro, ¿no?
Juan Pablo Florencia te saluda, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, Florencia.
Bien,
¿cómo te va?
Bien, Juan. Escuchándote, me preguntaba en este contexto donde asistimos, digamos, a dos grandes fenómenos como es la sociedad de la espectacularización, como lo nombraste, y también este progresismo que en realidad no lleva al progreso. ¿Dónde queda la verdad? ¿Dónde queda la credibilidad? ¿Los valores?
Y bien, es como el dogma de que no debería verlos. Y bueno, es una especie de suicidio, me parece, de la civilización como ha pasado tantas veces, ¿no? Fíjate, me parece que un gran tema, por ejemplo, instalado hoy en día, que puede ser tema central de esto, es si la verdad y los valores implican más tolerancia y más civilización, o si la verdad y los valores implican intolerancia, ¿no? Es común que ese nuevo dogma así progresista diga, ahí donde hay verdad, donde hay valores absolutos, no puede haber tolerancia porque uno lo impone a los demás. Mm. Ahora, clásicamente, la ausencia de valores implica intolerancia e implica el poder del más fuerte. ¿En qué sentido? ¿Por qué tengo que tolerar a alguien? ¿Por qué debo respetarlo? ¿Por qué siempre tengo que respetarlo? Y bueno, ese es un valor absoluto en la dignidad de la persona. Ahí cuando yo quito la dignidad de la persona, ¿no? Como decían tantos filósofos como Nietzsche, hay la pura voluntad de poder, gana el más fuerte. Por eso esa manera de proceder del progresismo, de que la cuestión es imponerse mediáticamente, tener más fuerza, hacer más lobby, hacer más presión. Es muy interesante, vieron que la literatura siempre se adelanta a los fenómenos sociales. Grandes novelas del siglo XX se adelantaron a esto, como Un mundo feliz de Huxley, El amo del mundo de Benson, Esa horrible fortaleza de Lewis, o 1984 de Orwell, que es la novela de Gran Hermano. Uh-huh. Todas esas novelas y otras más describieron sociedades máximamente, supuestamente tolerantes, pero de una tolerancia que encubría una gran intolerancia, un gran totalitarismo, sociedades donde estaba prohibido pensar, ¿no? Donde lo único que importaba era que se mantuviera el poder de los poderosos, ¿no?
Claro. Yo te vuelvo al inicio de la conversación un poco para reafirmar algún concepto que me parece importante en el discernimiento que estamos tratando de hacer en esta de esta presencia masiva de personajes mediáticos y famosos en el debate de temas importantes. Creo que coincidimos en que se pone en los medios de comunicación las opiniones de las personas famosas porque se emparenta la fama con la credibilidad. Ahora, ¿realmente la fama otorga credibilidad o es el fruto de un pensamiento débil como veníamos hablando recién?
Sí, tal cual. Yo creo que es clave esta la relación de credibilidad y fama. La correcta relación me parece que que la credibilidad puede, y a veces es bastante natural, otorga fama. Ese sería el orden correcto de estas variables, ¿no? Cuando se transforma en lo inverso, la credibilidad se basa en la fama, obviamente no es una credibilidad auténtica, sino una credibilidad construida, presionada, propagandística, ¿no? Sería la diferencia esto entre testimonio y propaganda, ¿no? En el testimonio, la credibilidad engendra fama, y en la propaganda, la fama engendra credibilidad, diría, ¿no?
Uh-huh. Claro. Juan Pablo, te agradecemos realmente mucho. Nos has ayudado a pensar y a reflexionar sobre estos temas tan, tan importantes hoy, justamente en el día en que estamos celebrando en Argentina el Día del Periodista. Ojalá todos asumiéramos que el principal rol del periodista en estos temas sería, además de dar la información de las cosas puntuales, de los hechos puntuales, es también informar acerca de las opiniones de todas las personas, porque si queremos que vivir en un sistema democrático real, me parece que sería lo mejor que todos, todos puedan opinar, no solamente los colectivos de los famosos.
Ojalá que haya más testimonios y menos propagandas.
Ahí está.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Dios lo quiera.
Gracias, Juan Pablo.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.